En esto pensar.
Después miré y he aquí la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en la mano.
Bienvenido, oyente amable, a la cuarta de nuestras reflexiones sobre la adoración. Su título es La adoración, los léxicos y las escrituras. Próximamente enfocaremos el tema La verdadera adoración. Nuestro consejero está listo ahora para intervenir en el programa con la reflexión titulada La adoración, los léxicos y las escrituras. Con nosotros, señoras y señores, Mariano González.
Amigo de esta audición, el Diccionario Católico de la Biblia del editorial Herder, editado en 1964 en Barcelona, lista la palabra adoración, aunque, curiosamente, no la define. A todas luces, esto es irregular en un diccionario que se autodenomina bíblico. La palabra adoración es una palabra definitivamente bíblica y, por tanto, merece un tratamiento más equitativo. El citado diccionario goza de un generoso nihil obstat, o sea, aprobación, proveniente de más de un par de reconocidos jerarcas, autoridades y eruditos de la Iglesia Romana. En lugar de definir la palabra adoración, el diccionario Herder hace una llamada para que el lector busque la palabra culto. Cuando el lector busca la palabra culto, encuentra un pesadísimo discurrir en torno al uso de este concepto en ambos testamentos y un complicado comentario que presume explicar las palabras hebreas y griegas que lo definen. A continuación, este artículo de diccionario dice en términos precisos: el fundamento del culto legítimo es el monoteísmo y, sobre todo, la relación entre Israel y Yahvé, establecida por la alianza. El objeto único de este culto es Yahvé mismo, que no puede ser representado por imágenes. Justamente está prohibida toda otra representación, así de hombres como de animales. Es, por consiguiente, un culto sin imágenes. Hasta aquí la cita del diccionario Herder. En este punto, el artículo del diccionario mencionado tiene una llamada al lector para que busque el aparte listado más adelante como imágenes. Paréntesis, prohibición de. En el aparte imágenes, el diccionario Herder corrobora ampliamente la abominación que Dios siente por las representaciones de la Deidad. El mismo comienza de esta manera. Y citamos: en el auténtico culto de Yahvé, estaban severísimamente prohibidas las imágenes sagradas, aun las que representaban a Yahvé mismo. Rechaza las imágenes fundidas, los ídolos de plata y de oro, las imágenes de todo lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra y que pudiese provocar los celos de Yahvé. Las imágenes ante las cuales uno se postra en tierra. En todas estas citas que tiene alcance más general, se habla de otros dioses, y aquí finalizamos citando al diccionario Herder. De veras, asombran tan certeras exposiciones provenientes de una fuente autorizada tan importante, siendo que las prácticas de aquellos a quienes suponen orientar las contradicen abiertamente. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, del editorial Espasa Calpe, no establece diferencia alguna entre adorar y venerar. El pequeño diccionario Larousse ilustrado lista la palabra dulía como sinónimo de adoración y define la palabra hiperdulía como un culto que se tributa a la Virgen. Por definición del gran diccionario enciclopédico ilustrado de la revista Selecciones del Reader's Digest, culto significa dar homenaje de amor, respeto y sumisión que el hombre tributa a Dios. Note que es a Dios y no a la Virgen. La palabra venerar, según el diccionario enciclopédico del Reader's Digest, es respetar en sumo grado, dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. En consecuencia, amigo que me escucha, adorar, venerar y dar culto tienen uno y un mismo significado. Quede demostrado, amigo que me escucha, que al manejar los conceptos de adorar y venerar, no estamos frente a un simple problema de semántica nada más, sino más bien ante el caso patológico de un tumor con más pus de lo que se le quiere reconocer. Siendo que el cosmético semántico no le llega ni a la superficie, el caso requiere una cirugía radical que lo extirpe de raíz. Entiéndase además que la palabra dulía viene del griego douleia y significa darse a uno mismo como esclavo. Un doulos era un esclavo servil. Por derivación, entonces, rendir dulía a santos y ángeles o hiperdulía a la Virgen significa encadenarnos a ellos como esclavos serviles. Esto, a todas luces, es una obligación que el hombre supone contraer con Dios solamente. En esta venia, la traducción que hace del pasaje de la tentación de Cristo la Biblia Católica de Nácar Colunga es de gran peso corroborativo. Esta Biblia traduce el verso de Mateo 4:10 así: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Quien tenga oídos para oír, entonces, que oiga. No hay precedentes, mi amigo de la radio, en todo el Nuevo Testamento, de que los cristianos originales se adorasen unos a otros. Si los cristianos de ahora adorásemos a la Virgen o a San Pedro, estaríamos nadando contra esa corriente. Antes, por el contrario, como veremos en otra audición, los santos del Nuevo Testamento repelieron enérgicamente todo intento de ser adorados. Lo mismo hicieron los ángeles. En cuanto a la Virgen María, es altamente significativo que el Nuevo Testamento la presenta magnificando devota y directamente a Dios, a quien ella llama mi Salvador. En los evangelios la oímos mandar a los comensales de la boda de Caná a hacer todo lo que Él, o sea Cristo, os dijere. ¿Enseña algo de valor este acto de devoción de la Santa Madre? La historia de la Iglesia se encarga de confirmar el hecho de que el uso de iconos y esculturas en el culto no era artículo de fe ni objeto de veneración en los siglos que siguieron inmediatamente a la Iglesia Apostólica. La veneración de imágenes y reliquias era totalmente desconocida en la Iglesia primitiva y en la que le siguió. Hubieron de transcurrir varios siglos para que la jerarquía autorizara tal veneración. Si el cristianismo prescindió de iconos y de esculturas por tantos siglos y demostró en ese período temprano de su historia ser dueño de un exuberante poder de expansión que perdió después, ¿no le valdría la pena tirarlos por la borda ahora en aras de rebautizarse de un poder que se le ha esfumado? El culto en el Nuevo Testamento no ofrece la más remota sugerencia de que los cristianos primitivos veneraran imágenes. paradójicamente, las imágenes que se veneran hoy suponen ser la de estos cristianos originales, como ya hemos mencionado. Sin embargo, el Nuevo Testamento sí se para sobre sus dos pies e incuestionablemente se pronuncia contra la idolatría. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:9-10, el Nuevo Testamento dice: «Os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra». Y en el capítulo 10, versículo 7, refiriéndose a los antiguos israelitas, dice: «Ni seáis idólatras como algunos de ellos». En Efesios 5:5 se leen las siguientes palabras: «Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios». En 1 Tesalonicenses 1:9-10, el apóstol San Pablo escribe sobre la conversión de los idólatras tesalonicenses y lo explica con estas palabras: «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero». En 1 Juan 5:21, el apóstol del amor termina su hermosa y significativa epístola de la siguiente manera. Dice él: «Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén». Amigo de este radioprograma, escuchemos la voz del pastor Salvador a través de las Santas Escrituras. Él dice: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Las Sagradas Escrituras son fidedignas y confiables. Nunca fallan, puesto que nos fueron dadas por hombres santos, inspirados por el Espíritu de Dios. A la fuente, pues.
Desde el Estudio Shalom hemos emitido En Esto Pensad para todos ustedes. Nuestra serie de mensajes sobre la adoración continuará por esta misma difusora a esta misma hora. Nuestra próxima plática lleva por título La adoración y el aspecto físico de Jesús y María. Propague esta serie en su localidad. Para ponerse en contacto con nosotros, diríjase por carta a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Por ahora le decimos adiós a la vez que invocamos la palabra de Cristo al tentador: al Señor tu Dios adorarás.